Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy de nuevo abrimos un nuevo capítulo en la historia de este podcast, que ya sabéis que ya son, no sé ya, creo que 6 años, 6 temporadas, bueno, una auténtica barbaridad de invitadas e invitados que nos han ido acompañando, a los que os invitamos obviamente también a que escuchéis desde el primero hasta el último, si no habéis tenido ocasión, si os habéis enganchado recientemente, que sepáis que este casi es un manual de inspiración, y lo es gracias a nuestras invitadas e invitados. También lo es gracias a todos aquellos consejos que surgen también de las charlas que lleva a cabo David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Muy bien. Oye, fantástico. Ya, pues esto, ¿no? De cara casi al verano. Estamos a punto de entrar en mayo.
Exacto.
Y queda ya poquito para el verano. Fíjate, este es el capítulo 273, Edu. O sea,
llevamos... ¡Ay, qué bonito número!
Cuantos, ¿eh? O sea, que llevamos una buena evolución. Hay que decir que además, desde hace poquito, estamos en YouTube, somos casi 1.500 personas, así que os animamos a ver si llegamos pronto a las 2.000.
Que es gratis, hombre.
En el formato podcast, muchos más, así que encantados de estar con vosotros y una semana más, pues, aprendiendo en este caso de Nuria Bassi.
Es que imaginaros, la experiencia de llevar a cabo un podcast así es casi para nosotros ir flotando, porque vamos viendo cómo nos apoyáis, cómo estáis ahí, cada semana nos comentáis y nos proponéis, y la verdad es que os lo agradecemos absolutamente, porque Lunes Inspiradores sois absolutamente también vosotros. Nuria Bassi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, muy bien, gracias.
Un placer que nos acompañes. En nada vamos contigo, ya sabes cómo funciona la cosa, te vamos a preguntar qué es para ti un lunes, te dejamos ahí pensando, pero antes vamos a escuchar qué es el reto líder que nos propone esta semana, David. Adelante.
Pues mira, esta semana tiene que ver con tu mente y con tu cuerpo, que también está bien de vez en cuando
cuidar
esta parte. Y hay una... Cuando a Warren Buffett le preguntan qué le recomendaría a alguien joven, le dice, mira, imagínate que yo te regalo el coche que tú quieras, ¿vale? Yo te voy a regalar hoy el coche que quieras, pero hay un truco. Durante toda tu vida solo vas a poder tener ese coche, ¿de acuerdo? ¿Cómo cuidarías tú de ese coche? ¿Qué harías para mantenerlo? Claro, es el coche de tus sueños, pero lo vas a tener 40, 50, a lo mejor, si Dios quiere, 60 años, ¿no? O más. ¿Qué harías para cuidar ese coche? Y te dice, esta misma analogía es la que deberíamos aplicar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y el reto líder de esta semana precisamente va de esto, de cada uno de nosotros preguntarnos cómo cuidaríamos de ese coche, que en este caso es nuestra mente y nuestro cuerpo.
Sí, señor. Hay que cuidar de la carrocería y del motor, ¿eh? En este caso del cuerpo humano, y más con la que va cayendo en el mundo, ya sabéis, ¿eh? Aquí hay que estar, pues oye, sanísimos, bien cuidados, alimentar bien el cuerpo y alimentar sobre todo bien la mente. Algo que siempre, pues de alguna forma, con estos retos líderes que nos propone David, siempre proponemos, y a la vez también que sepáis que, oye, que nosotros encantados, y más David en sus redes sociales, de recibir el feedback de todos estos retos líderes que vais aplicando. Ahora sí, Nuria Bassi, ¿qué es para ti un lunes?
Pues bien, para mí el lunes es el mejor día de la semana, ¿qué os he de decir? Porque entro con mucha energía, con renovada, con fuerza, con una planificación densa de para todo lo que voy a hacer durante la semana, y la verdad que es que yo, quizá ya porque también soy mayor, voy bajando las pilas y cuando llego al viernes llego ya bastante espesa de ideas y de fuerzas. Por lo tanto, el lunes lo arranco con ganas, con ilusión y con energía a tope.
Desde luego, con energía a tope, importante sobre todo, y ahora que hemos tenido ocasión, si nos estáis escuchando concretamente desde el 2050, pues que sepáis que ahora se ha terminado la Semana Santa y venimos descansados. Hoy estamos grabando un capítulo que venimos descansados de Semana Santa y estamos, pues oye, con ese plus de energía que nunca viene mal. Así que, David, vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada, que hoy, sin duda, va a dar mucho que sí.
Claro que sí. Bien, Nuria es presidenta del Bassi Group, ¿no? Del grupo Bassi, que ya pues tiene una trayectoria importante. Además, pues colabora en diferentes causas, ¿no? Pues desde ayudar a emprendedoras, emprendedores, a hacer mentoring de forma pro bono. Está en diferentes colectivos, ¿no? También para apoyar ese liderazgo femenino. Yo creo que, aunque ella nos va a decir que no, pero yo sé que lo confirmo, que es un referente empresarial y de liderazgo, ¿no? De cómo gestionar una compañía y de cómo mejorar. Vamos a hablar de tu trayectoria, Nuria. En tu caso, tú tienes una familia en este caso que ha pesado mucho, ¿no? Porque al final te acabaste incorporando en el grupo familiar, que hablaremos de ello. Pero nos gusta mucho hablar un poco de cómo empezaste, ¿no? Tú, en tu caso, estudiaste biología y empezaste una carrera, digamos, pues en el mundo de la investigación. Cuéntanos un poco esos valores que recibiste a nivel familiar, tanto tu padre, tu madre, un poco los mensajes y también qué te llevó hacia el mundo de la ciencia, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años?
Bueno, hace mucho de todo esto, pero vamos a intentar recordar. A ver, yo nací en una familia, que ahora diríamos una familia empresaria, pero en mi caso fue una familia con fábrica. Yo desde que era pequeña, lo que oí siempre y que era lo más importante en casa, era la fábrica. Y además la fábrica, mi padre hablaba siempre, primero le dedicaba muchas horas, que esto yo lo veía desde que era pequeña, y luego, pero hablaba siempre tan bien y con tanta ilusión y tantas ganas que yo pensaba que aquello era fantástico y súper interesante. Y no solo esto, que él nos llevaba a ver los fines de semana una máquina nueva que había llegado, o sea, y luego mis primeros recuerdos pues son de unas máquinas que hacían mucho ruido, del olor del algodón, del olor, todo esto son mis primeros recuerdos. Pero era algo que siempre nos lo habían vendido como una cosa estupenda y fantástica. Y mi madre igual, porque mi madre también colaboraba con mi padre, ¿no? Entonces, en una empresa que había fundado mi abuela en los años 40, o sea, que venía de lejos. A partir de aquí, yo estuve colaborando mucho porque mi padre era de aquellos que cuando hacíamos vacaciones, el primer día de vacaciones, pero te hablo con 8 o 9 años, venga, ayudar a la fábrica, ayudar. Iba allá y primero hacía tareas administrativas, me acuerdo de poner sellos, poner tampones, pero luego ya poco a poco a poner jerseys en bolsa, ponerles etiquetas y hacer toda una serie de trabajos. Que por cierto, no me remuneraba. O sea, cuando llegaba el sábado y pagaban a todas las personas, pues a mí también me daban sobrecillo. No me acuerdo lo que había dentro, pero bueno, yo lo agradecía. Y a partir de aquí, yo estuve trabajando mucho, incluso cuando empecé mis estudios. Yo me decía, preguntabas, ¿por qué estudié biología? Pues mira, por un profesor que tuve cuando hacía preu universitario, que yo lo recuerdo que no era un buen pedagogo, pero era una persona que se pasó todo el curso, que cada vez que explicaba algo decía, pues esto no se conoce, se desconoce, esto habrá que saber más. Te explicaba la célula y el proceso de cómo funcionaba la célula y siempre todo faltaba información. Entonces, esto fue lo que me hizo decir, ostras, digo, pues esto es muy interesante. Yo no tenía ni idea cuando hacía preu lo que iba a hacer, porque además yo fui una persona compleja porque cuando acabé cuarto de bachillerato no sabía si elegir ciencias o letras y como me enfadé con el profe de matemáticas que no me gustaba, me fui a letras. Luego cuando estaba a la mitad me fui a ciencias y luego fui a selectivo de ciencias para hacer biología. O sea que fui cambiando ya mucho. Pero bueno, aún así, a raíz de esto me matriculé en biología y la verdad que estoy muy contenta de haber podido elegir, ¿no? Porque, como se decía, en mi familia, aparte de enseñarnos esto, la ilusión, mi padre siempre nos predicó, evidentemente, como yo creo, como todos los padres, el esfuerzo, la dedicación. Y otra parte importante que aprendí fue que me enseñaron, yo no sé si consciente o inconscientemente, a tomar decisiones. Y esto fue algo que en casa nos enseñaron desde pequeños y que he valorado mucho luego. En aquel momento no, porque nos decían, ¿quieres un caramelo de fresa o de menta? Pues dices, los dos, no, o uno o el otro. Y así cantidad de cosas en la adolescencia, incluso si podía salir o no podía salir. En fin, mis amigos o mis amigas les decían lo que habían de hacer, no, en casa decidía yo. Y esto era terrible, porque al final nunca estaba muy contenta. Siempre decía, si iba, estaba no sé qué, y si no iba, también, ¿sabes? O sea, bueno, pero esto luego al final lo he agradecido porque me ha ayudado mucho en para siempre, ¿no? O sea que por eso hice biología y la verdad que muy contenta de haber podido elegir.
¿Y tu familia cómo reaccionó? ¿Ellos esperaban que te unieras al proyecto empresarial o decían, bueno, pues al final Nuria tiene sus intereses y va a hacer su vida?
Sí, mi padre en esto yo creo que tuvo un poco la culpa de que yo no me... Porque él quería que si yo me integraba en la compañía tenía que hacer ingeniería textil. Y yo dije que no, que iba a hacer biología. Y entonces me dijo, ah, perfecto, pues a biología, ya está. Y no se lo tomaron ni mal. Simplemente que él creía que para gestionar la empresa yo debería seguir este tipo de estudio. Y si no, pues que hiciera biología. Él solo me dijo, si haces esto, hazlo bien. Y ya está. Y así hice. La verdad que tuve la suerte de poder trabajar 20 años pues en investigación farmacéutica y haciendo muchas cosas.
Claro, que estuviste aquí, tuviste toda una carrera, ¿no? Estuviste en Estados Unidos también.
Sí, estuve.
¿Cómo fue este proceso y qué aprendiste también de esta experiencia?
Bueno, de Estados Unidos se aprenden muchas cosas, porque todo en los años que hablo, que hace muchos, aprendí mucho de gestión, más que de conocimiento, pero hay dos cosas que me marcaron para toda mi vida de estar en Estados Unidos. Uno fue el reconocimiento de la propiedad intelectual e industrial. Yo venía de una universidad y de un, incluso que todo era el copioteo, y no os penséis que soy una pirata, sino simplemente que en aquella época todo se copiaba, se fotocopiaba. Llegar allá y no me dejaban fotocopiar ni una página de un libro, o sea, fue algo que me marcó ya, entendí ya para siempre jamás qué era la propiedad intelectual, y que luego me ha servido mucho pues todo, en toda mi trayectoria con tema de marcas y tal, ¿no? Pero que decir que era algo que yo estaba acostumbrada a fotocopiar, incluso los programas informáticos, entonces los disquetes, hablo de la prehistoria, se copiaba todo. Bueno, este fue un punto. Y luego el segundo punto importante fue el retorno social. O sea, todo el mundo en el centro de investigación donde yo estaba, que estaba por cierto en Kansas City, todo el mundo dedicaba horas a la sociedad, y esto era algo para mí bastante novedoso. Aquí existían las ONGs, la gente recogía dinero y tal, pero el dedicarle tiempo, y que cada uno lo hacía en función de lo que le gustaba o de lo que sabía hacer, no era igual para todo el mundo. Y esto me enseñó muchísimo, que del primero al último del centro, todo el mundo, la que sabía tocar el piano, tocaba en la iglesia para la gente, pues en bodas, en funerales, o lo que fuera, gratuitamente. La otra que le gustaba el arte estaba en el museo, en fin, que cada uno hacía y colaboraba. Y esto me marcó mucho, que cuando volví, pues enseguida me empecé a involucrar en muchas actividades.
¿Y cómo fue entonces el proceso? Estuviste, pues esto, ¿no? Una parte importante de tu carrera en el mundo de la ciencia, y hay un momento que decides incorporarte, ¿no?, a la empresa familiar. ¿Cómo fue este momento, ¿no?, y cómo lo viviste tú, este cambio?
Bueno, yo estuve 20 años en el sector farmacéutico y jamás en la vida pensaba que yo estaría trabajando en la empresa familiar textil. A pesar de que sí que nos habían formado un poco para que como accionistas fuéramos, y nos invitaban a ir a algún consejo de administración al año, el último consejo, el primer consejo, es que se hablaba del cierre del año, en fin, o sea, que hacíamos, pero jamás para trabajar. Pero llegó un momento que mi padre se dio cuenta que se hacía mayor. Yo tengo una hermana que sí que trabajaba en la compañía, pero ella trabajaba en temas de publicidad, marketing y tal, pero nunca le había interesado los temas de dirección general. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, yo me hago mayor, no sé qué, bueno, vamos a buscar a alguien, o si alguien de la familia lo quiere hacer, y si no, pues... Entonces yo había estado gestionando, dirigiendo varias empresas del sector farmacéutico de investigación, y entonces me lo pidieron. Yo primero dije, no, yo no. Pero bueno, al final la propia familia, todo el mundo me convencieron de que parecía que era bueno. Yo también al final reflexioné diciendo y pensando que yo había podido hacer lo que había querido hacer y me había desarrollado profesionalmente, pues gracias también a los frutos de esta compañía que me habían apoyado. Por lo tanto, si ahora me lo pedían, pues lo habíamos de probar. Si iba bien, bien, y si no iba bien, pues yo volvería a mis temas. Y así fue. Lo único que pedí fue que fuera un aterrizaje tranquilo, que yo pudiera, bueno, ir entendiendo y aprendiendo muchas cosas, que al final también he de decir que yo quedé sorprendida de la cantidad de cosas que sabía de la compañía, porque sin querer con mi padre hablábamos continuamente. Nosotros hemos incorporado esto, nosotros, yo en donde estaba otra cosa, y en fin, que hablábamos bastante. Entonces sabía bastante más. Evidentemente también había un equipo de gente bueno, y luego me permitió a mí también hacer en la compañía el mismo relevo profesional que yo hice con mi padre, hacerlo con el resto de gente de la compañía. Y esto lo fuimos haciendo y, bueno, estuvo bien. Y de esta etapa pues hemos pasado los mejores años y los peores, porque también he tenido las crisis peores y he tenido muchas cosas, pero bueno, eso ha sido así.
Claro, hablaremos de esto. Yo sí, una consulta que os quería hacer. Claro, en vuestro caso, digamos, la compañía hizo un salto, ¿no?, al ganar la licencia, entiendo que era para España y Portugal, de Lacoste, ¿verdad? Y esto que tu padre que te explicó, ¿cuál fue la clave, no? Porque por lo que yo he leído, parece ser que vuestro nivel de calidad era infinitamente superior al que había el resto del mercado, ¿no? Pero no sé si esta fue la clave o fue un poco pues la capacidad de proyectar un mercado. No sé si nos puedes compartir pues esto, ¿no?, lo que os hizo tener este negocio.
Esto es una anécdota muy curiosa, que fue que, bueno, Hay una historia en la compañía, es que mi abuela, cuando empezó la compañía en un garaje que parece que sea de Estados Unidos, pero era en el barrio de Gracia, empezó con dos maquinitas en los años 40, pero con una idea muy clara, que había de hacer prendas de calidad, y sobre todo calidad. Y luego ya le incorporó lo que se llamaba entonces la creatividad, algo que fuera novedoso. Y a partir de aquí, y estos han sido dos parámetros y dos indicadores que nos han quedado para siempre en el ADN de nuestra compañía, hasta el día de hoy. O sea, no sabemos hacer cosas que no cumplan estos requisitos, no nos encaja. Entonces, a partir de aquí, mi padre, pues viajando por el sur de Francia y tal, vio que existía esta marca, ¿no? Entonces, que era de punto, que era lo que ellos dominaban, más, donde nuestras fábricas siempre ha trabajado mejor y la mejor calidad, que es el género de punto. Y entonces, pues un día cogió y se fue hacia París y se fue a la oficina de Lacoste, así. Entonces no había ni emails ni todas estas historias, y se fue allí, llamó a la puerta y le dijeron, no, el señor Lacoste era un tenista muy famoso de los años 30, el señor René Lacoste, que sería el que había creado la marca, ¿no? Y entonces le dijo, no, este señor está de vacaciones en el País Vasco, en el sur de Francia. Al País Vasco francés. Y entonces él dijo, ah, muy bien. Entonces se fue allá. Fue allá y llamó a la puerta. Bueno, consiguió que el señor Lacoste saliera a la puerta, pero es cuando se fue allí, llevaba debajo el brazo un polo de Lacoste. Un polo. Y un polo. Entonces, cuando empezó a hablar con el señor Lacoste, le dijo, oiga, mire, nosotros queremos hacer esto en España y tal, podemos y tal. Y él le dijo, bueno, pues es que nosotros queremos mucha calidad. Dice, espere. Entonces le sacó de debajo el brazo un polo que llevaba. Llevaba un polo hecho y el señor se lo miró y le dijo, no, este polo es nuestro. Y él dijo, no es suyo. Mire, nosotros hemos incorporado todo este tipo de mejoras. Y le empezó a enseñar todo de mejoras que había incorporado a la hora de hacerlo, por no alargarme. Y él, entonces se quedó tan así que dijo, pues nada, reconozco que sí, que ustedes son muy buenos y que tienen mucha calidad, pues quedaron ya el 1 de septiembre en París y a partir de aquí firmaron el contrato en el año 62, que ha estado vigente, que lo hemos tenido vigente hasta 2018.
Exacto, ¿no? Que ha sido...
Sí. O sea, y siempre piensa que desde aquí, en el caso de Lacoste, pues los primeros jerseys de lana se hicieron aquí, las primeras líneas de baño se hicieron en España, o sea, ha ido saliendo siempre líneas de producto. Te hablo de hace ya un montón de años, claro, que fueron las primeras que se hicieron con la marca en el mundo, ¿no?
Que veis, realmente se ha innovado desde España, ¿no? Aunque sea una marca francesa, pero habéis innovado vosotros. Y luego, claro, luego si lanzáis también la marca propia, ¿no? Y esto es fruto de que en un momento dado veis que puede ser que Lacoste diga, oye, pues que es lo normal que una multinacional diga hasta aquí llegamos y ahora reincorporó esa marca, o era fruto un poco de la, oye, pues queremos crear marca propia y queremos tener nuestro diversificado, nuestros productos.
Mira, la razón principal fue que la lanzamos en el año 86, que fue cuando la entrada de España en el mercado común, era que con Lacoste podíamos vender en España y en cambio no podíamos exportar, y entonces la idea fue crear una marca con espíritu fundamentalmente internacional, más interesados en el mercado exterior que en el mercado interno, ¿no? Aunque también era importante España, ¿no? Pero básicamente este fue el motivo, el tener también un equipo de que hacía creatividad, porque con Lacoste nosotros no hacíamos solo la colección que hacía Francia, hacía una colección, pero entonces nosotros la adaptábamos al mercado español. Es decir, había, por poner un ejemplo, pocas camisas de manga corta en Francia, pues nosotros añadíamos camisas de manga corta, como decía, incorporamos la línea de baño que allí no era importante, para España nosotros consideramos que era fundamental, y así, etcétera. Entonces teníamos ya un equipo creativo importante, aunque luego lo montamos y lo hicimos de otra manera, porque el espíritu de la línea y todo era diferente.
Qué bien. Oye, cuando te incorporas tú ya, digamos, como ejecutiva en el grupo, ya como presidente, ¿en qué año es y cuáles fueron las, digamos, el primer momento complicado que tú tienes que decir, bueno, aquí me toca un momento de gestión difícil, y cómo lo viviste?
Bueno, el primero, yo entré en el 98, y de entrada, como dije, tuve un aterrizaje lento porque se mantenía un subdirector que había, y yo seguí a su lado un tiempo, pero entonces yo lo primero que pensé es que esta renovación, decía un poco antes, la renovación de generación que había habido a nivel mío, que estaba produciendo con mi entrada, se debía hacer también en muchos otros departamentos de la compañía, y a partir de aquí fue el primer reto de hacerlo, ¿no? Y de intentar hacerlo bien, sobre todo sin menospreciar a la gente más mayor y ayudando a que los, o sea, que los jóvenes se incorporaran, porque ya existían jóvenes allí, pero les faltaba que darles el impulso. Imagínate, y surgió de una manera que no fue buscada ni fue idea mía, simplemente que decidimos incorporar una RP en la compañía en aquel momento, y fue una cosa fantástica que permitió esta simbiosis del mayor, de los mayores con los más jóvenes. Los mayores se les hacía cuesta arriba una nueva herramienta informática que poner, pero en cambio tenían toda la información de todo cómo se debía hacer, de cómo funcionaba la compañía. En cambio había los jóvenes con un espíritu enorme de querer crecer y que le daban este apoyo y este soporte conociendo más la tecnología. Y esta fue una forma de hacerlo, como he dicho, nada buscada, fue simplemente que se dio, y se dio muy bien, y que permitió dar este salto, que la gente segundos que había en estos niveles pudieron ocupar la primera plaza en un tiempo breve, y haciéndolo de una manera que se entendieron muy bien, porque sabían los jóvenes que sin el conocimiento de los mayores no eran capaces a lo mejor de poder hacer toda la implantación del sistema. Y en cambio los otros reconocían el apoyo que les daban, este soporte. O sea que fue la verdad que fue muy, 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 muy interesante, sociológicamente incluso.
Oye, que no es fácil hacer este tipo de relevos, ¿no? Lo conseguisteis, además, creciendo, ¿no? Entiendo que también estos años pues serían muy positivos, ¿no? 2001, 2002 eran años económicamente en que el mundo parecía que no había fin, ¿verdad?
Sí, sí, así era. Hasta el 2009 o 2010 fueron años continuos de crecimiento. También durante este tiempo hicimos unos cambios que fue también el empezar ya un poco antes, en el 2000, con tiendas propias. Esto fue otro salto importante en la compañía porque nosotros nos conocían a todos porque hacíamos un polo fantástico de Lacoste, pero nosotros no queríamos vender más polos, queríamos vender otras líneas de producto, y nos costaba muchísimo porque los típicos clientes, que muchos eran los típicos clientes multimarca, estos te decían, no, es que tú haces el mejor polo y te lo compro a ti, pero en cambio los pantalones se los compro a otro, y el jersey a otro, la camisa a otro. Decíamos, no puede ser, digamos, somos los mejores, quizás somos malísimos haciendo lo demás. Y entonces decidimos poner pusimos tres tiendas, una en Barcelona, una en Madrid, una en Sevilla, para hacer un test y ver lo que, y tener la respuesta del consumidor final. Evidentemente vimos que luego es otro tema importante, que todo el mundo se cree que puede ser tendero o comerciante, y no es así. Para todo se necesita formación y conocimientos y experiencia, y esto fue una cura de humildad en la cual tuvimos que aprender y contratar gente especialista y aprender en todo esto. Y a partir de aquí se dio el crecimiento, porque entonces al ver que el cliente final tenía buena respuesta a todos estos productos, el resto de clientes que también vendíamos empezaron a comprarnos también. Entonces hicimos crecimientos bestiales cada año por la diversificación que hicimos en líneas de producto.
Y ahí en ese momento, claro, ya hablamos pues esto, ¿no? De 2000, 2001, 2002, Zara, bueno, no es lo que es hoy, pero ya era un fenómeno muy importante, ¿no? Desde el lado de decir, oye, yo apuesto por la calidad, por un producto bien elaborado, ¿cómo veíais? ¿Lo veíais como una amenaza? ¿O veíais que era un segmento totalmente distinto, que estaba ampliando un mercado?
Bueno, siempre, o sea, cuando hay competencia, pues siempre es un partner más a comerse del mismo pastel, ¿no? Pero yo creo que estos grupos, en un momento determinado, hicieron una cosa positiva, que es el que más gente se interesara por la moda y se interesara por el producto, con lo cual esto es positivo. Aunque luego yo creo, bueno, hemos llegado a unos niveles de que no predicar, nosotros hemos predicado siempre por la calidad, la durabilidad. Cualquiera que tenga un polo nuestro, hay gente todavía que me habla de polos de muchos años, porque hemos predicado por esto. Y lo que a mí me preocupa es que este otro tipo de empresas han predicado por otro tipo de modelo, que es el modelo pues menos sostenible, ¿no? El modelo este del usar y tirar, ¿no? Y barato, usar y tirar. Entonces son dos conceptos diferentes, pero que creo que ahora, al principio, quizá no éramos tan conscientes. La verdad que incluso nosotros veíamos, ¿no? Y ahora igual digo algo que no es muy políticamente correcto, pero yo me acuerdo que ya decir, cuando salió Inditex y todo lo vendía muy barato, el grupo este, pues yo me acuerdo que un día dije, algún día les saldrán otros que serán más baratos que ellos, y esto ha ocurrido, y esto pasa. Entonces, pero lo que preocupa es el concepto, ¿no? Este concepto de que ahora, por suerte, está vigente y que incluso pues, a nivel Unión Europea y todo están predicando la poca sostenibilidad de estos modelos de la industria textil, ¿no? De lo que contamina y de lo que hace. Y esto es un tema importante, pero es un tema social que sin los consumidores no hay nada que hacer. Por mucho que las empresas intentemos pues, esto reciclar y hacer reciclar tejidos y aprovechar las materias y hacer muchas cosas, si el consumidor final al final no colabora y forma parte del sistema, no.
Claro, pero das un punto importante, ¿eh? Porque es verdad que hay como una presión social. A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo algún Polo Lacoste, pero también de otras marcas que al final es que me duran años. Entonces, claro, me veo una foto de hace 5 años con el mismo polo que está perfecto y digo, pues, te da como esta cosa, ¿no? Usar la misma ropa, pero es verdad, y digo, ostras, si pensamos un poco más allá, en realidad es bueno. Es decir, oye, vale, consumimos menos, pero también contaminamos menos, ¿no? Es decir, estamos de alguna forma, pues esto, ¿no? Intentando cuidar lo que tenemos y el planeta. Parece que el mundo, ¿no? Y nos empuja hacia ese consumo rápido.
Claro, es el fabricar también. Yo creo que un tema importante es no fabricar con tanto, o sea, fabricar mucho para vender mucho, sino fabricar más lo que se necesita y no tener que eliminar producto. Y bueno, esto es un tema que daría para mucho hablar de esto.
Exacto, sí, pero que es importante, ¿no? Que al final nos va el planeta en ello, porque al final entre la construcción y el sector de la moda hay una parte importante de lo que contaminamos.
La segunda más contaminante, pero más que nada, no porque solo lo que contamina, sino por el volumen, por la cantidad, o sea, aparte de lo que contamina, porque piensa que las tinciones, no en todos los sitios se cumplen todos los requisitos, ¿no? En la Unión Europea sí, pero como todo se fabrica en muchos países donde las legislaciones no son tan estrictas, pues la situación es complicada.
Y en este sentido, todo el cambio del COVID, ¿a vosotros cómo os va a afectar? ¿Vais a producir más en España o en mercados próximos? ¿Cuál es vuestra visión? Porque parece que se está tendiendo ahora como, bueno, vamos a intentar, ¿no?, producir más cerca del consumidor.
Sí, sí se puede. Te voy a contar. Claro. Nosotros estuvimos fabricando en España todo el Lacoste hasta el 2015. ¿Por qué dejamos de fabricar Lacoste en España en 2015? Porque nos desaparecieron parte de los proveedores. Nos desaparecieron los hiladores. Esto, bueno, lo arreglamos. Conseguíamos que el algodón llegara hilado, pero nos desaparecieron los que hacían la tintura. Las mismas empresas que aquí tenían una fábrica súper pequeña, tenían una enorme en Marruecos o en otro país. La misma española, ¿eh? O sea, no te hacía falta ir a otra. Pero claro, si vas allí a teñir, ya tienes que hacer todo allí. No puedes estar a teñir, hacer tienes que tener, si tú estás haciendo el tejido, a un radio máximo de 30 kilómetros a la redonda, como mucho, tener tu proveedor, porque las piezas están yendo y viniendo todos los días. O sea, entonces, esto nos hizo tener que, ya 5 años antes, plantearnos que no podíamos seguir fabricando en España, que teníamos que buscar otros. Ahora, todo esto que se dice que se vuelve, pues puedes volver. Si compras tejido, coser, esto no hay problema, puedes hacerlo aquí. Puede que el coste sea más alto, pero lo puedes hacer aquí. Pero según qué tipo de operaciones, al haberse marchado prácticamente todo el mundo, no hay volumen suficiente para mantener empresas punteras con toda la tecnología que se necesita para cubrir algunos de los eslabones de la cadena. Y este es el gran problema.
Personas con el conocimiento, ¿no? Y la...
Esto también, profesionales. Nosotros nos costaba muchísimo encontrar ya profesionales para hacer tejeduría y para hacer... Pero estos al final, si se quiere, al final se pueden conseguir y se pueden formar. Pero lo que se necesita es industria preparada tecnológicamente, que cumpla todos los requisitos medioambientales y que cumpla que todos los requisitos tecnológicos. Y si no hay volumen suficiente para hacer, pues es lógico que nadie lo monte, ¿no?
Y Nuria, volviendo al tema de Lacoste, ¿no? En 2020 es cuando ya ellos os anuncian hace un tiempo...
El 18.
Sí. O sea, hace ya 4 años os anuncian, sí, que, bueno, pues que al final... Lo normal, ¿no? Van a controlar.
Bueno, hicimos una operación, vendimos la compañía, nosotros teníamos una compañía 100% dedicada a Lacoste y esta la vendimos a Lacoste.
Ellos os la compran. ¿Y cómo construyes a partir de aquí? No sé cuánto pesaba de vuestro negocio, a lo mejor era la mitad.
Pesaba muchísimo. Pero nosotros ya teníamos otras dos compañías abiertas antes de esto. Una que es lo que es Armand Bassi, que es la marca propia de diseño puntero y disruptivo, que ella junto con toda una serie de licencias que tenemos concedidas de hacer fragancias, hacer gafas, etcétera, otros productos. Y luego ya, como dos o tres años antes, nos habían venido a buscar otras marcas extranjeras que querían distribuir en Europa, como es el caso de Nautica Competition, o Cole Haan, una marca de zapatos también americana. Y entonces nosotros empezamos ya a trabajar con estos para hacer distribución en Europa. Con alguno de ellos también podemos fabricar y diseñar y tal, con Nautica. Bueno, con cada uno tenemos acuerdos diferentes para diferentes países y diferentes tipos. Y luego también incorporamos otra marca que es No Name, una marca de zapatillas de mujer francesa. Bueno, y en estas estamos. Entonces ahora nosotros tenemos esta otra empresa, pero es una empresa mucho más pequeña, evidentemente, pequeñísima, y además montada de otra manera, porque yo estaba acostumbrada a tener una empresa que teníamos todo in-house. Teníamos centro logístico in-house, departamento de IT in-house, todo. Entonces, al empezar con este otro modelo, hemos empezado con un modelo totalmente diferente, con partners externos para todos los campos. Entonces tenemos pues centro logístico externo, IT externo, incluso marketing y tal. Tenemos alguna persona para cada campo interna, pero luego con apoyo externo de diferentes socios por ahí.
Pero esto os permite también ser mucho más ágiles, ¿no? Ser una empresa, decir, oye, es como una segunda oportunidad de, bueno, ahora puedo construir una empresa como me gustaría hacerla, ¿no? Desde el minuto cero. Y ahí, ¿qué ideas quieres aplicar o qué ideas tienes como para innovar?
Bueno, aquí, nosotros la innovación la tenemos puesta siempre, pero es innovar en todos los ámbitos. Yo siempre hemos dicho que para mí la innovación, y te hablo de años, la hace todo el mundo. La hacía la señora que cosía, el señor que hace las fotocopias cuando se hacían fotocopias. O sea, todo el mundo tiene que innovar en su campo para que al final la compañía en bloque tenga la innovación. No, la innovación a veces la gente me pregunta, no, se piensa que solo es el departamento de diseño. No, el diseño hace diseño de un producto, pero la innovación luego es en todo, en cualquier ámbito, en logística, en packaging, en cómo lo vas a enviar, en cómo lo vas a preparar, en qué etiqueta va a llevar, cómo la vamos a coser, cómo la vamos a poner. O sea, es innovación continua en todos los campos, y esto lo llevamos en nuestro ADN de siempre y lo seguimos haciendo así. Pero ya te digo, en todo, en cualquier proceso administrativo, en cómo va a ser una factura, es en todo. Entonces,
una forma de ver casi la vida y el trabajo, claro, ¿no? Y es necesaria para avanzar. Y Nuria, ¿dónde te ves tú? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Quieres seguir al pie del proyecto empujando?
Yo debería estar ya jubilada y tal, pero soy una persona con demasiada ilusión y me interesa todo. Este es un gran problema o no lo sé, mío desde que he sido de pequeña, que todo me gusta, todo. Cuando me explican un sitio y voy a ver una fábrica de algo, pienso, ay, a mí me ha gustado hacer esto también. O sea, siempre me gusta todo. Entonces, yo sigo teniendo ilusión en seguir. Evidentemente, tengo un gran equipo en la compañía, somos pocos, pero buenos, y con un equipo muy joven de gente que son los que llevan en sí el día a día. Esto permite que yo también por eso me pueda ocupar y pueda dedicarme a hacer todas estas cosas en tercer sector o en mentoring que hablabas tú al principio, o en emprendeduría o cosas de estas, ¿no? Y entonces yo estoy en la compañía, pero no estoy en el día a día de pelearme cada día ni con un proveedor, ni con el que paga o el que no paga. No, estoy a nivel más global, pero con ganas de seguir, porque hay mucho proyecto y yo seguiré mientras me encuentre bien y no pierda la ilusión, que es lo que me hace mantener cada día activa. Yo sigo.
Que la ilusión es la que te mantiene joven, ¿no? Y activo.
No, joven no, pero me mantiene. Bueno,
de espíritu seguro que sí. Pero que es clave que al final, oye, si el momento que dejas de tener esa mirada de querer aprender, de querer pues claro, hacer nuevos proyectos, yo creo que al final haces como un bajón en tu vida y es importante mantenerlo. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo, Nuria, yo creo que haremos, si nos dejas, una segunda parte, pero nos queda la última pregunta, es ¿a ti quién o qué te inspira?
Pues mira, es que va un poco ligado a lo que te estaba diciendo, es que me inspira todo. Yo voy siempre con un radar puesto y me inspiran todas las personas, pero me inspira desde Cuando estoy hablando con el portero, llego aquí por la mañana, buenos días, solo con la cara que veo al portero y así como van las noticias o lo que ha pasado. Me inspira todas las personas, me inspira mucho la gente joven, me inspira esto que este contacto con los emprendedores jóvenes me inspiran continuamente. Personas, pues supongo que sí que me han inspirado muchos, pero es que fíjate, a mí más bien ha habido algunos que me han desinspirado. O sea, yo tuve algún jefe cuando empecé a trabajar en el laboratorio que yo nunca pensé que yo dirigiría nada, pero pensaba, si un día lo hago, nunca lo haré como este señor. Entonces, yo a veces no he seguido lo que tengo que hacer, pero sí lo que no tengo que hacer. Entonces, yo voy más un poco por esta vía, pero gente que te inspira, pues hay muchísima, pero es que ya te digo, es que es todo el mundo. Hablar contigo me está inspirando un montón, porque todo lo que me dices. O sea, que es... tú sabes que también me inspira siempre cuando hemos colaborado en algunos proyectos.
Exacto. Tú a mí también, Nuria, además da la casualidad esto, ¿no? Que yo escribí el libro La empresa más feliz del mundo, que tú amablemente hiciste una reseña, pero es que claro, es que el personaje, que yo no te conocía en ese momento, es casi casi tu vida, es un biólogo que va al mundo empresarial, en ese caso una empresa más pequeñita, pero es casi tu vida, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de cómo aplicar la ciencia, o sea, gestionar sin venir del mundo empresarial a veces es mejor que no viniendo con esas ideas preconcebidas.
Es que es un aprendizaje bestial. Yo lo que aprendí haciendo investigación, lo explicabas tú en el libro, pero yo lo he visto siempre. O sea, el planificar antes de empezar un proyecto, el trabajar con rigor y observación, el hacer un estudio, el evaluar los resultados, el explicarlos, el comentarlos. Esto es como se hace un trabajo de investigación y esto al final es lo que haces cada día en una compañía. Por tanto...
Pues ahí nos quedamos con estas ideas. Edu, ¿verdad que hemos aprendido bastante en esta sesión?
No creo.
Yo ya te digo yo que sí, yo por lo menos sí.
Por supuesto que sí. Menuda trayectoria la de nuestra invitada y además también qué maravilla la actitud con la que nos lo ha explicado. Y es que eso es gran parte de la enorme personalidad de nuestras invitadas e invitados. Y es que explican trayectorias de montaña rusa llenas de aprendizajes, llenas de aciertos, llenos de errores, pero que todos ellos les han llevado a un fin con el que inspirarnos y explicarlo con esta sencillez. Es algo que hace que este podcast, pues obviamente sea tan humano y conecte de esta forma tan extraordinaria con una comunidad cada vez mayor de inspirados e inspiradas. Nuria, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguro que tendremos ocasión de volverte a invitar.
Gracias a vosotros.
Y David, ¿qué les decimos a los inspiradores e inspiradores?
Pues nada, lo primero, gracias por estar aquí. También gracias a Nuria, que ya nos decía, oye, no sé si voy a compartir algo interesante. Digo, ya te digo yo que sí, seguro que muchos nos mandaréis ahora un mensaje después de escuchar a Nuria. Y luego, pues bueno, lo que decimos cada semana, acordaros esta semana del reto líder de, oye, ese coche que tienes que cuidar toda la vida, que no deja de ser tu mente y tu cuerpo, así que hacer algo esta semana por cuidaros y por alimentar esa mente. Y luego lo que decimos también cada semana, que salgáis, que disfrutéis de cada día y que sobre todo sigáis siendo tan inspiradores e inspiradoras. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.